Bienvenidos al podcast más entretenido y divertido, con Masiel y Junior, hablando pleplas. Exploraremos el mundo con risas y buen rollo. Que viva Santo Domingo. Hoy se bebe y mañana también, que me importa a mí, dale teteo, vamos pa el Bronx, que jumo y con ustedes Masiel y Junior.
Vuelven otra vez. Hablando plepla, doblando ropa.
Haciendo oficio.
No podemos estar pretendiendo de que no se hace oficio o que uno tiene a alguien que te lo haga. Hay que hacerlo uno cuando haya tiempo. O grabamos o doblo ropa. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Matando dos pájaros de un solo tiro.
Claro.
Dominican way.
Claro.
No, porque esto no es formal.
Que nadie que me diga a mí, que ay, mira lo doblando ropa, tú también lava, tú también la lavas y la dobla.
Y hasta la ajena la dobla.
Clarinete.
Ah, cuéntame. Estamos de vuelta otra vez. No se olviden de la gente que te traen.
¿Que te traen qué?
Eso es lo que anda por ahí, que andan contigo de mano y después tú le haces papá y lo dejas tirado.
Habla
de un Dijoski.
Un Dijoski de lo que andan montados los caballos.
No, de lo que tocan música.
Ah, un DJ.
Un DJ.
¿Qué le pasó al DJ?
Que dejó la mujer por otra.
No, yo no creo que la dejó.
¿So cómo fue que pasó? Tú cuéntame, porque tú eres la mujer del social media. Tú eres que me informa.
No, ellos estaban separados, según cuenta las malas lenguas. Y él se metió con otra.
Oh, ¿ya estaban dejados?
Normal, sí. Pero tú sabes que nosotras las mujeres tenemos algo raro. Como podemos dejar de ese hombre, ¿no, verdad? Uh-huh. Y no nos importa. Y yo lo dejé y sigo así, nítido, y qué sé yo qué. Pero de que él se mete con otra, entonces a uno como que no sé, como que uno da una cosa rara y ya quiere como buscar chisme. Porque si ellos están dejados, ¿qué le importa a ella que él se busque otra?
¿Y de quién estamos hablando?
Yo no sé, tú fuiste que dijiste.
Dilla Donnie.
Ah, de ese.
Okay. ¿Y quién es ese que está diciendo?
Ah, ese mismo. Si nos demandan, es tu culpa que te ponen
no,
a buscar estos temas.
Se puede hablar de eso.
Se puede.
Se puede, una figura pública. Tú puedes hablar de una figura pública todo lo que tú quieras.
Pues yo hablo ahora de las que no son públicas. Ajá. Que están escondidos, yo no tengo que ver si está haciendo algo. Hay que decirlo, porque uno se puede quedar.
¿Cómo que se llama esa que tú me dijiste que hace eso?
¿Qué?
Una que hace eso, una bloguera.
Ah, Casimira.
Casimira.
El imperio de Casimira. Casimira es chévere. Porque yo no creo que me haya dado una golpeada como le dio a la hija de la tora, ¿no? Y es chévere. Oye, pero hay un nuevo chinche en Instagram que.
¡Pa, pa, pa, pa! Ay, Dios. Ella le dijo que tengo cuántas, dos pistolas. Yo también muerdo.
No, ella dijo de que yo ando al más.
Yo ando al más. Yo también muerdo, dijo ella.
Y que yo ando al más. Es verdad que el Santo Domingo no deberían ni dar novela. Nada más ponga el canal regular.
Todos los shows de Santo Domingo, todos.
Todos son como una novela.
Todos los pocos es como una novela. ¿Quién se sienta a ver eso?
Yo. Yo, porque después como hablo, no tengo de qué hablar, solo me tengo que sentar. Me sacrifico a ver.
No, porque la cosa está bien, tú te quieres sentar a ver un show de farón, ¿cómo que le dices? De farándula.
Ay, mijo, ya empezaste ya con tu forgetting el Spanglish.
Se me olvida de vez en cuando. La farándula. Pero que yo sé, es como que entre yo mismo.
Paréntesis. Claro que yo soy dominicano. Y a la semana de llegar a los Estados Unidos se me olvida el español. Va, sigue.
No que se me olvide el español, mi amor.
Tú no sabes de que la palabra farándula.
No, se me enredó la boca. Óyeme.
Te oigo.
Me botaste la onda. No, que esa gente se la pasan discutiendo entre ellos mismos. El mismo panel.
Sí, ellos se fajan, se insultan, se dicen de todo. Eso es algo como, no sé, como de la vida diaria.
Oh my God.
Como la gente normal de Santo Domingo, la gente, qué sé yo, que fueron a la escuela de comunicación, mm-hmm. eso tú no lo conoces. Como yo te puedo decir, tú conoces a fulano y tú te vas a quedar como, ay, ¿quién es? Entonces yo te voy a tener que hacer como un recuento de los hechos para que a lo mejor tú tengas una idea de quién es, pero no vas a poder divisar la cara de ella o de esas mujeres que sí fueron a la escuela de comunicación, porque tú no vas a saber quiénes son, porque ya la gente no se acuerda de ella, porque la gente lo que está en bochinche.
¿Tú crees que... ¿Tú crees que eso... ha dañado la televisión dominicana?
Clarinete que sí.
Hasta el YouTube dominicano lo ha dañado.
Sí, porque ¿cuáles son los programas que dan allá? Los programas son así, qué sé yo, tipo paneles.
Sí, discutiendo entre ellos.
Varios grupitos en diferentes canales, hablando de lo mismo, de ellos mismos, se están tirando de un programa a otro. Y así que
creando un contenido.
Supuestamente.
El contenido que llevan es mierda todito.
Bueno, a la gente le gusta. Y nos ayuda a nosotros a hablar plepla.
De ellos.
De ellos, claro. Esto es muy hipócrita.
Claro, hay que ser hipócrita.
Esto es muy hipócrita. No hagan eso, lo hacemos nosotros.
Claro, uno aprende eso de chiquito. No fume. Y se están metiendo 5 cajetillas de cigarrillo delante de ti.
Claro que somos dominicanos. Tenemos que criticar lo que nos gusta hacer.
Exacto. Ah, yo lo seguía mucho los shows, pero le saqué los pies por eso. Porque es que a veces hablan arriba hasta de uno al otro. Y tú no puedes escuchar quién está.
Ah, sí, eso también es normal.
A mí no me gusta, Jamiel. Eso me desespera. Eso me va dando como ansiedad.
Sí, como ganas de dar golpe. Como, coño, cállate, déjame hablar, coñazo.
Sí, déjame escuchar el punto de él, porque el
déjame
punto...
Déjame opinar.
El punto de tú sentarte en un foro es cada quien coja su turno educadamente y dé su opinión. Y pueden tener una discusión, pero deja el otro que hable. No, Santo Domingo se quieren fajar. El primer mierdita tirando silla. Yo lo dejé de ver.
Así es.
Yo era un fanático de ese show y lo dejé de ver completamente.
Aquí se puede hacer promoción, ¿no?
Sí, tú puedes hacer lo que tú quieras.
Le quería enseñar a la gente uno de mis pantalones favoritos del culto. Pantalones de la Zumba.
Señores, todo el mundo preocupado de que por los musulmanes, que esto y lo otro. El culto de la Zumba.
El verdadero. El verdadero culto.
Ahí se promueve el todo, baileteo.
Claro. El único culto donde tú puedes menear tu chapa sin temor a que Dios te apunte con el dedo.
¿Tú crees que él apoya la Zumba?
Claro, porque eso te está ejercitando.
Ah, y dándote alegría.
Y dándote alegría, Macarena.
Exacto.
Sanamente, sin meterte con nadie.
Exactamente.
Por eso yo pienso que él la apoya.
Bueno.
Pero, ¿estaban hablando de quién era? Porque ya no vamos a seguir hablando de la Zumba, porque no. De una vez tú te quieres coger el tema para ti.
No.
Estaban hablando de DJ Adon y qué sé yo qué, que está con esa chamaca que se llama...
No, estaban hablando de la Casimira.
Caroline Aquino.
Ah, oh, así que se llama la tipa.
La nueva novia. Pero los DJs se ponen famosos. Yo te lo dije ayer. Hay que hacer como la esposa... de Ale Sensation. Hasta ahora, a mí, si usted se sabe algún bochinche de Ale Sensation, usted me manda un mensaje y me deja saber, porque yo no sé ninguno. Hasta ahora, el único DJ que no tiene bochinche por ahí, hay que hacer como la esposa de él. De hace un tiempito para acá, hace como un año y pico, la esposa de Ale Sensation anda con él para arriba y para abajo. No lo suelta ni a pie ni pisar. Ah, que nos vamos.
Hasta un avión compró él, ¿no?
Yo no sé si él compró un avión, yo sí sé que ella va. Ella va, yo te lo dije ayer, a este nivel yo creo que ella sabe darle a los platos eso de que él usa. Ella siempre está ahí, yo la apoyo, porque la tóxica somos así. Hay que ir donde él vaya, porque hay demasiada gatúbela. Y hasta Gatúbelo, porque cuando no te lo miran ella, te lo miran él.
Así que están.
Sí. Las hembras y los varones te lo andan mirando.
Ay, Dios.
Y uno nunca sabe, para que no digan de que no, que hay un rumor. No, no va a haber ningún rumor porque yo estaba ahí. Y yo lo vi. Y él no lo hizo. Porque él no lo va a hacer delante de mí, obviamente.
Ah, por eso yo hago el podcast con mi esposa.
Porque no te queda de otra. Sí, porque estas mujeres están demasiado agresivas. Yo no dudo que hayan alguna que hasta le hagan ojo bonito a él, con ella ahí al lado.
Oh, de seguro.
Pero él es un hombre inteligente, porque él siempre es mi reina, es mi niña, es mi todo. Tú sabes, es así que tiene que ser, no tiene que estar mirando para los lados.
Dale, parce.
Buen trabajo, Alex. Mejor trabajo para ella.
No, los aplausos son para ella.
Claro, claro, porque ella ha sido inteligente. Tú sabes. Eso era cosa de tiempo, lo de DJ Adonis. Mucho duró él, mucho duró él.
¿Dónde tú crees que esa mujer, tú crees que ella fue que lo dejó suelto como gavete, hacer lo que él quiera?
¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando tú estás en ese tipo de trabajo, ya sea, qué sé yo, que tú seas actor, DJ, cantante, vaina donde tú te mueves en el medio, ¿verdad? Si uno es tóxico... Ay, no, esa mujer es muy tóxica, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuándo. No, pero cuando hay mujeres que dicen, no voy a ser tóxica, voy a entender su carrera, porque es verdad, tú sabes, si él se está en lo medio, obviamente van a haber otras mujeres, pero yo no puedo estar en esos menesteres. Cada vez que él vaya a salir, yo no tengo que participar, porque yo tengo cosas que hacer en mi casa. Hay que lavar ropa, hay que doblarla, hay que atender a los muchachitos. Yo, o sea, la esposa de Alex Sensation es diferente, porque los niños de ellos están... grande, ya puede darse ese lujo. Pero un ejemplo, en el caso de Adonis, es un muchachito tan chiquito, yo creo. Ella se queda en su casa y él se va solo dique a trabajar. No sé cómo puedo hacer la comilla.
Así.
A trabajar.
DJ Adonis, ni.
So, si él se va a trabajar, ella está confiando que él está trabajando. Pero ella lo que no sabe que están esas mujeres, ya tú sabes. Bueno. Que le está calentando el sol por allá.
¿Cuál es la lección de eso?
Que te vaya con él para todos los lados y que sea tóxica. Esa es la lección.
Ahí lo tienen, mi gente. Esa es la respuesta.
El consejo del día. Váyase con él. Si usted no tiene, llévese al muchachito. Vámonos, nos vamos todos. Sí, porque que las mujeres están muy... No. No podemos.
Casi, mira. ¿Y qué más ha pasado en el mundo artístico?
No ha pasado tanta cosa que yo me entere. Yo te dije a ti que no había mucho de qué hablar. Yo no tenía mucho que decir. Déjame ver qué tengo yo aquí.
¿Sabes qué es la cosa que a la gente le gusta menos hacer? Doblar ropa.
Ay, a mí lo que no me gusta es guardarla.
Hay gente que no le gusta doblar ropa.
No, a mí no me gusta guardarla, porque qué. ¿Y cuando se acaban los ganchos?
Ay.
Después que tú lo tenías parejo. Yo no entiendo cómo se desaparece. Entonces tienes tú que buscar gancho.
Por todos lados.
¿Qué ropa tú quieres quitar para ponerla que no hay lugar?
Quítate que vengo yo. El nuevo gancho.
¿Tú entiendes? Entonces a mí no me gusta guardar. La va y doblar, sí.
A mí me gusta doblar, pero me gusta estar tranquilo.
Yo no tengo... te doble mucho, que se te ve. Tienes que tener cuidado.
¿A ti que se te ve?
No, a mí no se me ve nada. Yo tengo bata, pero esto es un bulto, porque yo tengo mi ropa. Yo tengo mi ropa, lo que pasa es que está frío aquí adentro.
Tú sabes que mucho dominicano creciendo en los 80, así como nosotros en los 80 y los 90, aprendimos a hacer muchas cosas. Lavar, limpiar, cocinar, hacer oficio.
Sí, fuimos entrenados sin querer queriendo.
Y te daban tu tablazo si tú no hacías la cosa bien.
Claro, había que ganárselo.
para todo era como un juego. El que no baile no es bizcocho. Siempre estaban forzando con un peer pressure con comida.
Y uno que es así como medio glotón de nacimiento, uno no bailaba, uno danzaba ese piso, uno lo limpiaba. Eso era fuá, fuá. Todos tus mejores pasos, tú los sacabas en los cumpleaños.
Pero eso es mentira, porque yo tengo dos pies izquierdos y yo siempre comí bizcocho.
Algo tú hacías, algún movimiento tú hacías que te daban tu bizcocho. Porque yo era testigo de que si tú no bailabas, no te daban nada.
A mí me daban mi bizcocho.
Bueno. ¿Quién sabe si a lo mejor tus mejores pasos eran de niño y a lo mejor te no hicieron me acuerdo. Un mal de, y te
no me acuerdo.
Un mal, hicieron un mal de ojo y dejaste de bailar?
Y dejé de bailar. No sabes lo que yo... ¿Te acuerdas de la lucha libre? Había uno que hacía dique, mira. ¡Wow! 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 Con una culebra.
¿Cómo que se llamaba?
No me acuerdo el nombre, pero...
¡En esta esquina!
Yo no me acuerdo cómo que le decían, pero él tiene una culebra. Y él hacía eso. O el Playboy le decía.
Por el poder de Greycore. Ah, no, solo unos muñequitos. No.
Y había uno de esos cosas que hacen en la escuela, una como una kermés. Uh-huh. Y habían los muchachos más viejos que nosotros. Estaban dando di que un peso, dos pesos, al que baile como el tigre ese de la lucha libre.
Como el Playboy.
Y yo lo hice. Esa es la única vez que yo me acuerdo que yo me puse di que a bailar en público así.
Ay, mira.
¿Qué fue?
Aquí está. DJ Adonis está hablando aquí en el Instagram.
¿En el Instagram? Sí. ¿Vamos a ponerlo?
No. Yo no sé de lo que él está hablando, pero me dio risa porque estábamos hablando de él y el que sale. Digo, este teléfono se está poniendo complicado si se está oyendo ese nivel.
¿Tú te imaginas que inventen un dispositivo, un app que tú puedas bajar, que te mande los números de teléfono de la gente que te menciona en su casa?
Ay, no. No jodemos.
Ahí la gente deja de hablar de uno al otro para siempre.
Sí.
Para siempre. Anda la población así, mira.
La población.
The population.
Ay, te digo. Se le olvidó, querido. Vamos mal.
Estamos mal. Que estoy high.
¿Y por eso se te olvida el inglés?
No, de repente. Oh, pero que...
Digo, se te olvida el español.
Ah, no, a ti.
Uy.
Pues sí.
Pues no. Porque siempre uno dice pues sí cuando uno no tiene nada que decir.
No sé, eso es como una... Es como una pausa en la conversación. Como que yo te estoy diciendo como... dame un tiempito para yo recobrar neurona. Porque
el pensamiento.
Mismo, sí. ¿Qué comediantes te gustan a ti?
¿Quién?
Comediantes.
Pero, ¿en español o en inglés?
En inglés.
Me gusta mucho Joy Coy.
¿Tuviste lo que le hicieron a él en los Oscars?
No creo que lo vi.
Sí, lo jodieron todo. Había una persona que ya estaba... supuesta está en el show, pero canceló 10 días antes.
¿Qué persona fue esa?
No sé, no estoy seguro. Pero lo que sucedió fue que en 10 días una persona no puede escribir material para ese show en 10 días. Y parece que los jokes no estaban como pegando o que estaban fuera de línea.
Mm.
Y muchacho, le dieron una tacada por varias semanas.
Porque no estaban chistosos.
Sí, el mundo de la comedia le daba como... Like, wow. Este es el gran comediante Joy Coy.
Bueno. Dele usted y métase ahí, así de repente, hacerlo.
Eso mismo que dije yo. Que es difícil escribir jokes en 10 días.
Y después de esa pecosa que le dieron a
Will Smith, a Will Smith,
ya uno no quiere. Ya
que
uno...
le dieron a, no a Will Smith, a Chris Rock.
Ah, sí, verdad.
Will Smith fue que dio la galleta.
Sí. Me olvidó.
Oye, ¿y qué ha pasado de él? Él se desapareció.
Como dice el muchacho, the train left me. Tradúcelo.
Se le fue el tren. Sí. Él nunca ha vuelto como a salir en la televisión, mano, ¿verdad?
¿Quién?
Will Smith.
está en una pausa.
¿O una pausa?
En una pausa musical en su vida.
Él tiene que haberse pausado antes de subirse a esa tarima de esa galleta.
No, eso... La mujer lo tiene que tener por ahí escondido.
¿Tú crees?
Puede ser. Pero yo pienso de que es que la gente nunca está conforme. ¿Tú te has dado cuenta? La gente no, siempre tiene algo de qué hablar, de qué decir, de qué opinar. A mí me gusta él, a mí no me importa lo que pasó en el Oscar. Lo que pasó en el Oscar no define la carrera de él. Porque todas las veces que se han visto los shows de él, todas las arenas que él ha llenado, nosotros hemos ido a varios personalmente y le hemos pasado súper bien, sin contar todos los shows de Netflix que hemos visto y todo eso. Entonces, un día que no le vaya bien, eso le pasa a todo el mundo en los trabajos. Usted es perfecto todas las veces que usted está en el trabajo. Usted es 100% mentiras, hablador del diablo. Hay días que usted no le daba tan bien, aunque usted sepa el trabajo que usted está haciendo.
Así mismo es. Y más, un comediante que se tiene que preparar. Esos jokes, eso no es hacia lo loco. Tú tienes que practicar esos jokes al frente de la gente, a ver si funcionan, a ver si no funcionan. Y eso es mucho tiempo.
Lo que pasa es que para la gente es más fácil opinar y decir algo que ser empático. Principalmente si lo que estaban criticando eran de los mismos comediantes y de seguro saben cómo es.
Sí, y lo mismo que estaban diciendo, que esos comediantes son comediantes que no tienen carrera.
Bueno, quieren sonar de alguna forma y se ponen a hablar su disparate.
Exacto.
Yo espero que él se lo haya pasado por allá. Tú sabes, por allá.
Él cogió su buen cheque de eso.
Por donde está el asterisco.
Él cogió un buen cheque de eso.
Estamos cobrados. Eso es lo importante.
Claro.
Hable toda la baba que usted quiera hablar, pero a mí me pagaron igual. Entonces, ya pasó el evento.
No, él es un buen comediante. A mí me gustan los shows de él.
Claro que sí.
Porque uno se... Y viendo que nosotros somos latinos y él es filipino, tenemos mucha...
Hay muchas cosas en común.
Sí, muchas cosas similares. O sea, cuando tú escuchas hablar del Viva Porú y toda esa cosa, y de los teces, como si fuera dominicano.
Claro, él caería bien.
Si él hablara español, él fuera dominicano.
Claro. Así como el tipo el ninja.
Sí.
¿No? El ninja de los sushi, como así. Ah. Con un tigueraje él hablara. ¿Qué lo que? Dímelo, tigre.
Yo nunca me imaginé como él y Chelsea Handler.
¿Verdad? Como que no pegaba.
No, como que no pegaba eso.
No sé. Qué bueno que se quedaron de amigos.
Sí, porque ella no es como una buena persona.
¿Tú la conoces?
No, como ella misma ha hablado de ella misma, como que ella lo dice. Así mismo, que ella no es una buena persona.
¿Cómo ella lo sabe? ¿Qué ejemplo dio ella de que ella no es una buena persona?
En cosas que ella se siente guilty ahora. Ella lo habló en su libro y lo habló en el documental de ella.
¿Pero cómo qué?
Como cuando estaba con el novio negro de ella y todas esas cosas. Cosas que ella hacía por droga y vaina así.
Bueno, pero esas son etapas de la vida de la persona. Eso no quiere decir que tú completamente eres una persona mala de por vida.
Bueno, pero ella tiene otros valores diferentes a los de él. Él es muy familiar y ella no.
Es como todo. Tú eres tu muestra de cómo tú te criaste. Eso no te hace una mala persona.
Yo no lo...
Diferente no, cultura.
No le vi futuro a ellos dos.
A lo mejor no, pero igual. Como un ejemplo, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Una persona que se crió con su papá y su mamá de toda la vida nunca va a tener la misma opinión o la misma perspectiva que otra persona que se crió en una casa con trauma y disfuncional. Aunque sean de la misma cultura, aunque sean del mismo país, van a tener una opinión en ciertos tópicos.
Sí. van a ver la cosa por diferente lente, obviamente.
So, en el caso de ellos es igual. Eso no quiere decir que la persona que sea de una familia disfuncional sea mala persona solamente porque piense diferente a la que se crió con el papá y con la mamá.
Tiene todo. Tiene, sí. Tiene un
punto. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces, porque está escondido, muchas veces la familia que a lo mejor se crió con el papá y con la mamá, muchas veces es hasta más disfuncional que la disfuncional abiertamente.
A veces puede suceder eso, sí. 100%.
So, yo no. O sea, el que ellos no pegaran no quiere decir que ella sea una mala persona. De que ella lo diga para, qué sé yo, para su propio karma, es diferente.
Buen punto de eso. ¿Tú crees que eso también puede ser un poco de self-hate?
También. Hay gente que le gusta darse con el látigo invisible.
Con el látigo invisible.
Claro, eso es una forma de la gente que tú sabes como, ay, te da con el látigo porque te quiere autocastigar.
Mi culpa, mi gran culpa.
Sí. Hay gente que siempre se boicotea. Ellos mismos. Por eso yo te digo el látigo invisible.
Ay, Dios.
Pues sí. ¿Qué más?
¿Sabes que yo me quedé pensando los otros días? Yo tengo muchos años que yo no veo Telemundo y Univisión.
No, yo tampoco. La poca cosa que yo veo de ellos es en Instagram.
¿Oh, sí?
Tú sabes de esos clips que ellos ponen, pero no un show como tal.
Ese canal seguro se está cayendo.
Yo creo que la última vez que yo me senté a ver algo en Telemundo fue cuando daba la novela de la India.
Eso fue una novela buena.
Sí. Yo no sé ni cuántas veces yo la he visto. Hasta la busco en YouTube algunas veces porque ahora la quiero ver en portugués.
¡Ay!
A ver si la entiendo. Pero ya yo la he visto tantas veces en español que ya me acuerdo en español lo que ellos van.
Esa novela fue buena.
Sí.
Esa fue como una de mis últimas novelas que yo vi.
Sí, yo por eso te digo.
Ya no hacen novelas así de esa categoría.
No, tú nada más tienes que poner ahora los canales dominicanos. Ahora ellos la hacen así. Lo que pasa es que ellos la hacen en vivo en directo. ¿Sí?
Po, 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 po.
Sí.
¿Cómo que le dicen la potra, eh? ¿Cómo es?
¿A
la,
quién?
La tora, la potra.
La tora. La tora y la torita.
La torita.
Y a su hija le dice la torita, ¿verdad?
Ay, Dios. Y esa gente profesional de los medios de comunicación dominicanos.
No, esas son de la gente que no terminaron como sus carreras, pero dicen, yo soy tal y tal. Y es como, pero tú no tienes ni el título. No, pero yo fui 4 meses a la escuela. A la universidad.
Fue 4 meses. Pues no, pero digo, siempre...
Yo no sé cuántos meses ya fue para que...
No, porque a veces... Hay gente que dice eso y que no, porque...
Ay, yo tengo que decirle a la tora, tú, yo también estoy al más, por si tú no lo sabes.
Tú andas al más.
Yo también estoy al más. Cuidado.
Ah, tú lo único que sabes al más lío que tú...
Yo llamo a mi comadre.
Ah, para sí.
Que me preste la tóxica.
Ay. No te dando información secreta.
Pues nadie ha dicho nada.
Su información secreta.
Nadie sabe quién es la tóxica.
Ah.
La tóxica puede ser otra amiga.
Tú misma.
Pues exacto.
No hay peor pistola que tú.
Ah, te está dando cuenta ya. Te está dando cuenta. Qué bueno que te está cayendo el 20.
Ah. Una pistola lenta.
Ni la esposa de la Sensation me gana.
Oye, porque hay palabras que concuerdan. Como esposa y esposa.
Esposa y esposa. ¿En qué concuerdan? Porque te amarran.
Sí.
Te duelen. Te aprietan.
Yo me quedé pensando en eso hace mucho tiempo.
Ay. Tan sufrido él.
No, no es sufrido, nomás te hice la pregunta.
Señores, si ustedes quieren, podemos empezar un GoFundMe para liberarlo a ese personaje de este trauma, de este sacrilegio.
Espérate, empiezo otra vez. Espérate. A ver qué tal, Lolo.
No, yo no voy a empezar otra vez porque a mí se me olvidó ya lo que yo dije.
Dale, dale para allá.
Ah, porque no es un chiste.
Realmente no fue un chiste. Yo me preocupo por tu liberación. Tú estás como la ballena esa de SeaWorld. Que andan peleando para que te saquen de ahí del agua porque te está ahogando. El que quiera participar en el GoFundMe también podemos hacer una petición donde podemos hacer firma. Y cuando lleguemos a 1,000,000 de firmas, lo podemos liberar a este hombre sufrido.
¿Te quillaste?
No, el que se quilla pierde.
¡Escupe ahí! ¿Te acuerdas de todos amigos que hacían eso?
No. ¿Por qué la gente hacía eso?
Se paraban dos. Y di que el que escupa primero, y di que... Y entonces levantaban la mano y tú copias al otro.
No, nosotros no hacíamos eso.
No, cuando la gente iban a pelear hacían eso. Los muchachitos. O di que toma, ese palito, ese es tu mamá. Esa es la mamá de él. Di que tú vienes pa y la partía y el otro se encojonaba.
Es que en ese campo que tú vivías se vivían unos juegos diferentes. Eso es.
No, eso no es un campo, eso como una pintura de Irak antes de la guerra.
Lo que sea que era, era diferente, ¿no? Allá eso no se usaba, allá.
Pero tú eras hembra. Tú eras hembra, tú estabas haciendo otra cosa, tú estabas jugando con muñeca y vaina.
¿Quién?
Tú.
¿Yo?
¿Tú nunca jugaste con muñeca?
Yo nunca ni una Barbie tuve, mi amor, para decirte.
¿Tú no tuviste Barbie? ¿Tú no eras muñequera?
No. Mía, como que me la hayan comprado y que un día de Reyes. Yo creo que además de la de plástico, déjame decirte, pero de esa Barbie de la novia de Villa, de Mattel, de la Barbie de que venden aquí en Walmart, no. Never in the life.
Nunca.
La única que tenía Barbie era una prima que yo tengo que vivía allá. Que su mamá le mandaba sus Barbies desde aquí.
Mm.
Yo intentaba jugar con ella, pero ella nunca me la prestaba. So, yo tenía que estar en la calle de Marimacho jugando el pañuelito y jugando los juegos clásicos de los niños que no tenían juguete.
Los niños clásicos que no tenían juguete.
Claro, porque si tú tenías juguete, tú estabas en tu casa.
No, not really.
La mayoría que tenía su juguete y su vaina estaban en su casa.
Yo sí, yo tenía muchos juguetes y mucha mierdería.
Porque como yo no tenía juguete así, cuando yo quería jugar con juguete y vaina de Barbie, qué sé yo, que yo tenía que ir a la casa de otra amiguita a
so,
jugar.
Te sacaba de la casa eso.
Claro. Pero un ejemplo, me regalaban de que Monopolio, Parché, unos juegos raros. Ahora yo me quedo pensando, ahora que estamos hablando de eso, ¿qué engañá?
No, pero acá a mí me gustaban esos juegos. A mí me lo dejaban también de Reyes. A mí me encantaba jugar parche.
Sí, pero yo duré en Santo Domingo como 14 años.
¿Qué quiere decir eso?
¿Dónde está el recuerdo de que me hayan dado un regalo que yo haya pedido?
Pero que ese no es el punto. En ese tiempo uno estaba pensando en eso. Uno está esperando que le den algo.
No, en ese tiempo es como aquí. Los muchachitos estaban esperando lo que pidieron.
Sí, pero tú te imaginabas que si no podían, no podían.
¿Qué muchacho se imaginaba? Dice que no, mi mamá y mi mamá no pueden. Todo el mundo quería, aunque su papá y su mamá no pudieran. Todo el mundo tenía la esperanza de que le dieran lo que pidieron.
Ah, pues yo aprendí eso temprano. Por eso mismo.
¿De seguro ya tu papá viajaba?
No. Bueno, cuando yo tenía como cinco años, yo me acuerdo que había una televisión y papi, yo quería un tanquecito de guerra. Y yo seguía jodiendo con el tanquecito de guerra. So, Eso fue para los reyes. Él empeñó la televisión y me compró el tanquecito de guerra. Y como los tres días se rompió.
Aww.
Ahora me quedé sin televisión y sin tanque. Pero yo no sabía, yo sabía que ya no había, que no había reyes, porque papi me lo dijo.
Eso no cambiaba el propósito de como quiera yo quería que me lo compraran, el que fuera tú. Ahora con más fe, que yo sé que no era ninguno de esos tres tigres que traían nada. Y eres tú que lo compras.
No, yo sabía que allá no había dinero, pero después las cosas mejoraron.
Sí, pero no. Pensándolo bien, yo no me acuerdo que me hayan comprado como una bicicleta, una casa de la Barbie.
Ahora sí, yo sí me encojoné aquí fue.
Después aquí
sí yo me encojoné. Cuando llegué aquí, a los Estados Unidos, ahí sí me encojoné porque tú trabajas y trabajas y trabajas el verano entero de que para salvar dinero para la ropa de la escuela y se quedan con todo tu cuarto.
No, eso es un scam.
Sí, eso fue un scam que me hicieron, el primer scam que me hicieron.
Usted, todos los padres que están viendo esto, ustedes son unos falsos, son unos traidores, son un fraude, engañando a uno de vil manera. Porque te voy a decir algo, ya sabemos que los chavos de los tases, que los cuartos que le daban a ustedes por uno, ustedes nunca decían nada. Se quedaban con esos cuartos y nunca tenían para comprarle a uno nada. ¿Dónde estaba ese crédito de que te dan por el niño de los tases? ¿Dónde estaba esos 2,000 y pico? ¿Dónde estaban? Porque nunca aparecían para comprarle a uno que es un cuaderno.
Ya, yo trabajé. Un verano enterecito para comprarme. Oye, yo cobraba como 200 pesos, algo así, quincenal, que no era mucho. Pero tú lo juntas, yo me había podido comprar varias Timberland. Y yo lo que quería era una Timberland nada más, de todo mi cheque que yo cobré ese verano entero. Y lo que me compro una bota de que Karel Pilar, amarilla de Peile. Mira, yo quería como chocarme contra la pared, como darme golpe con todo lo que sentía.
Mira, después que yo aprendí a hacerlo, tase, me cayó el 20 de tantas cosas. Y yo dije, pero ven acá. Cuando yo vivía con mi papá y mi madrastra, habían cuatro muchachos ahí. Tú sabes el billete que de seguro, una de mis hermanastras ya era grandecita. Ya no daba crédito, pero habían todavía tres que por esas tres daban algo. ¿Cómo era que nunca aparecía?
No, y la lucha que se armaba aquí. Y tú, de muchacho, tú nunca entendías. Aquí la pareja estaban bien el año entero, hasta que llegaba diciembre. Y todo el mundo quería dejarla para su lado. Porque la mayoría estaban divorciadas o dejadas de los maridos, pero seguían con ellos. Y cuando venía el incontar, ahí que le sacaban el talchazo su pol, le echaban atrás.
No. Tú sabes. Un ejemplo, allá, cuando yo trabajaba en Taco Bell, había que pagar doble gas, porque había que pagarle a mi papá y a mi madre atrás. A los dos que había que pagarle gas para que me llevara o me recogieran. Yo digo, ya mejor yo trabajo por ustedes. Porque entonces...
Te estaban preparando para la vida, era.
Para el fracaso era que me estaban preparando. Yo me estaban preparando para que yo nunca quisiera trabajar porque nunca tenía dinero. Entonces, ¿para qué iba a trabajar?
Es comunismo. Eso es comunismo total. La gente tiene que entender que eso es comunismo.
Está cayendo toda la ropa en el piso.
Eso es comunismo, completamente comunismo.
Pero claro que sí.
Y entonces todo el oficio de la casa.
Ay. Ya van todo. Vámonos para Kmart.
Esos eran los paseos.
Toda la semana, todos los jueves había que ir para Kmart. Y no era como que dije, vamos para Kmart, que estamos haciendo una compra, qué sé yo. Que no, a ver, a mirar. No le compraban nada a uno.
Tú sabes que por eso fue que Disney hizo un boom. Porque todos los chamaquitos de la década de nosotros no disfrutamos nada de eso. Y cuando pusimos...
Después tú ves a uno como con 45 años queriéndose poner su polochecito de Mickey, los cross de Mickey. Uno quiere andar vestido de Mickey. Uno quiere andar vestido de Mickey de cabeza, hasta con los ganchitos, los areticos. Tú ves que cuando uno va para allá, para el parque de Mickey,
Son la gente grande de la edad de nosotros, más vestidos que los muchachitos,
sí.
con su coronita, con su cintillo, la maletica del Mickey y toda la mierda de Disney, porque a uno no le tocó.
Eso fue lo que pasó con toda la movie de Marvel, que los tigres de mi edad dijeron, coño, todos los muñequitos de los sábados. Eso fue una nostalgia, ¿tú entiendes? Pero lo dañaron. Quitaron a la gente que de verdad sabían hacer la película, como los paquitos, y ya nadie quiere ver esa mierda.
Claro, tú no ves cuando fuimos al parque, yo creo que nosotros estábamos más emocionados que la misma Yaslin, que era para ella que íbamos. Casi me quería yo subir ahí en la carroza de Mickey.
Ay, Dios mío. Nos quedamos ahí hasta las 11 de la noche, casi mente la una, saliendo ese parque.
Esto es tal que hasta mi jefe dijo que no volvía pa allá para Disney, porque un día fue, en estos días, hace un par de semanas atrás, y no vi a Mickey, y él se desencantó. Él dijo, no vuelvo para allá, porque si yo no voy a ver a Mickey, no vuelvo, porque uno va con esa ilusión.
¿De ver a Mickey?
Claro.
Oye. Me hiciste perder el tren. No, pero esos son los traumas que causan ellos, quitarle su chequecito a uno y poner a trabajar a uno como un perro. Y uno no le quita ni un centavo a lo de uno.
Sí, porque uno le da dique pena.
Claro.
Dique para que uno no lo vamos a poner a pasar como a nosotros. Nos va a quitar su dinerito, qué sé yo qué. Pero ellos después todos son unos abusadores.
Pero tú no aprecias un poco eso.
No. No, porque eso fue extremista. Era algo que me estaba diciendo mi comadre los otros días. Que el grupo de la gente como nosotros, que nacieron entre esos años que tú dijiste, nosotros sufrimos de los dos lados. Nosotros somos el grupo sufrido de este tiempo. Porque entonces tenemos un grupo de padres cabeza dura que nos hacen la vida imposible y se ponen, no quiero, y parecen unos niños chiquitos. Y uno le dice, mami, papi, tienen que hacer esto. No. Tú no eres mi mamá, tú no eres mi mamá. Y se ponen con una impertinencia. Y está uno ahí, pero qué sé yo, dándole consejo a ellos y atrás de ellos como niños chiquitos. Entonces, del otro lado, entonces tenemos los hijos de nosotros que también están, no me haga la vida imposible, me quiero ir de aquí, de tu lado.
Porque yo lo que veo que, yo lo que aprecio de esos tiempos, y tú dices que son extremistas, sí fueron extremistas, pero yo lo aprecio un poco porque yo no le veo el fuego a los hijos de nosotros como nosotros tenemos ese fuego de querer hacer cosas.
Sí, pero ellos no tienen el fuego por culpa de nosotros, que se lo apagamos de cierta forma, porque nosotros tuvimos una llamarada demasiado alta para poder sobrevivir.
That's crazy.
Y si a eso le sumamos de que nosotros le apagamos así como le pusimos el fuego bajito como a la estufa, entonces también estamos en unos años donde la sensibilidad está a flor de piel.
Deep shit right there.
So, si nosotros le dejamos a ellos o le subimos el fuego, como nos lo subieron a nosotros, nos llevan al departamento de niños y servicios.
Ellos quiebran. Yo estaba hablando de eso con mi hermano hace mucho tiempo. Quiebran.
¿Quién quiebra?
No, estos niños mentalmente se caen. 2 horas que tú lo pongas en los zapatos de nosotros siendo 12, 13 años, su mente no lo alcanza a entender. El caos que se vivió en esos años.
¿No te acuerdas el show de Brian?
Sí.
Me voy de la casa. Me voy de la casa porque a mí no me dejan llegar a la 1 de la mañana.
No, a las 3.
Mi hermojo.
A las 3.
Usted tiene como 15. Y después, cuando lo trajo a la policía, ¿qué fue lo que le dijo a la policía? Pero ¿por qué fue qué es lo que te hacen en tu casa? ¿Qué es lo que te están maltratando? No. ¿Te están abusando? ¿Te están tocando? No, eso. ¿Pero qué es lo que te hacen? ¿Que tú no quieres estar ahí? Que mi mamá quiere que yo limpie el cuarto. Dime tú si eso no merece una patada de karate china delante de los mismos policías.
Una patada de karate china.
Dime si eso no merecía.
Claro. Porque es que molesta. Porque es que ellos no entienden. Ellos no entienden. Pero tú no lo... Esa es la cosa que yo me pregunto a veces, yo personalmente. ¿Cómo le podemos pedir a ellos que piensen como nosotros cuando nunca les facilitamos ese tipo de vida?
Yo no quiero que ellos piensen como nosotros. No hay necesidad que ellos tengan que pensar como nosotros. Es que piensen algo y ya.
¿Tú no crees que no son, es como tú dices, somos nosotros? Pero ¿cómo se puede ahora para esa bola? Porque esa bola ya está.
Ya esa bola corrió, pero ¿qué tuvimos que hacer? Tú te tienes que poner duro, ¿verdad? El que quiera ponerse duro no es obligado. El que quiera ponerse duro es como, oh, tú me vas a hacer la vida imposible, pero espérate. Porque si algo también tenemos nosotros, que estamos en el grupo sufrido, pero tenemos temple.
Exacto.
Y somos firmes.
Exacto.
Y somos determinados también ese grupo de gente. No cogemos, no barajamos pleito. Y definitivamente, no nos dejamos meter los pelos para adentro. Entonces, cuando se trata de un muchacho, principalmente si es el tuyo, como, ¿tú estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer? Tú sabes, tú estás seguro, te va a ir mal, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Pues está bien, vete, no hay problema. Acuérdate tú, ¿cuántas veces yo me fui atrás de Brian a buscarlo?
Cero.
Ok. Porque a ti nadie te botó, ¿no? ¿Verdad? Tú fuiste solo.
Se fue
entonces
solo.
Como, entonces tú tienes que hacer como los gatos. Como tú te fuiste, entonces tú regresas si quieres. Si no, pues no.
Y tienes que acoplarte al sistema que está. Quiera o no quiera. Pero también tienen que acordarse que si tú le ves cambio a la persona.
No, definitivamente. Eso es lo que se esperaba.
Ahora el trabajo es trabajar y dar mucha empatía.
Esa es la idea. Oye, pero esta ropa me tiene loca.
Dar mucha empatía y tratar de entender cierta otra cosa. Y motivarlo. Y enseñarle que tiene potencial.
Lo que uno no le puede enseñar que uno le tiene miedo, porque si no te jodiste.
No miedo. Tú tienes que estar parado en tus dos pies y tienes que decir las cosas como son. Y no puedes tener miedo. Porque si tienes miedo, te jodiste. Jodido.
Sí, porque es que ellos desde que ven un chin de miedo, ellos se creen que tienen el cocotico más largo que tú.
Mm-hmm. No se puede dejar que eso suceda. Hay muchos casos que se han visto.
Sí, casos y cosas.
Sí, yo...
Si no, pregúntale a la Rosa de Guadalupe.
Ese show empezó bien. Eran como... ¿No era como una serie corta?
Todavía sigue siendo miniserie.
Sí, pero empezó heavy. Como que eran unos casos que tú decías, oh, ok. Pero ellos se pasaron.
Desde el principio sabían que esa Rosa no aparece en ningún lado de la vida real.
No, digo yo como con los casos que no se veían tan reales. Al principio se veía un chin ahí como, oh, ok, eso puede suceder.
Como caso cerrado.
Sí, caso cerrado empezó igual. Tú veías caso y tú decías, ok, pero después un día yo me senté y yo dije, bueno, acá, pero estos son comediantes que ellos están buscando.
¿verdad? De puntro de gente que uno ve como en la red. Tú dices, ay, pero mira este.
Sí. Hay un gordito que hace YouTube video, que él es de New Jersey.
Sí.
Que él ha salido varias veces en ese show.
Y el pío, la distingancia, qué sé yo cómo se llama.
Pero lo que yo no sabía de esos shows es, hasta los mismos Josh Jury.
Tú hey, puedes... No te metas con Josh Jury.
No,
cuidado.
Tú sabes que Josh Jury.
Cuidado.
Josh Jury es la mía.
Ni con Josh Jury ni con la jueza Marilyn. Cuidado.
No, pero oye, escucha, yo sé que tú eres fanática. Porque entre la Kardashian y Josh Jury.
Oye, si fuera por eso, yo te dijera a ti que por esa celebridad de Josh Jury, yo soy abogada. Yo me he instruido. ¿Tú sabes cómo la gente se pone a ver qué video de YouTube para aprender cosas?
¿Tú has visto Josh
Jury?
Yo
he visto tantos videos de Josh Jury que yo puedo decir que soy abogada.
Que tú eres jueza casi.
Yo puedo representar a alguien.
De tanto show que tú has visto.
De tanto show con valor.
Bueno, pues ahí yo te iba a decir, era que yo estaba viendo... un comediante americano estaba diciendo que cuando ellos estaban broke en Nueva York, ellos se apuntaban en esos shows. Porque tú puedes demandar a alguien y el que pierda no le dan nada. Por el que gana le dan el dinero que siempre dicen. Que no, que son 5 mil, 10 mil, pa, 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 pa. El estudio que lo paga.
Ok.
Tú le das permiso a ellos para tú discutir el caso enfrente del público. Y lo que diga la jueza es lo que básicamente, o lo que tú estés demandando, y se lo dan el dinero a la persona que gane. Entonces él estaba haciendo eso con dos amigos de él, en diferentes shows.
¿Y entonces por qué la gente de las otras gentes se ponen con tanta vaina si no son ellos que lo van a pagar? Eso es mentira. ¿Quién te dijo eso?
Yo lo estaba viendo, un comediante, no, en YouTube.
Eso es habladuría.
Te estoy diciendo.
Ellos lo que le dan el viaje gratis y te dan una compensación monetaria.
Participar,
pero eso no tiene nada que ver con el caso que tú estás exponiendo, eso aparte. Porque ella lo ha dicho varias veces y le dice, nosotros te trajimos aquí, ¿no verdad? Y tú te quieres ir para tu casa, ¿no verdad? Entonces, si tú no cumples con lo que yo te estoy diciendo, te va a quedar por aquí porque no te va a ir para tu casa.
¿Eso es parte de un show, negra?
No, yo no creo eso de ella. Discúlpame.
Entonces me quieres decir que Josh Jury corre para presidente, tú votas por ella.
Claro que sí.
Ahí está, mi gente. Claro, Josh Jury. ¿Tú te imaginas que Trump coja a Josh Jury?
Eso sería ella. El esposo de ella, de Josh Jury, que también era un bacano del palito. ¿Cómo que le dicen a la vaina esa?
El
gabo, martillo.
El martillo.
Ay, viene él con su vaina en gringa otra vez. Del martillo, ellos dos serían Michelle y Barack Obama blanquito. Hubiese sido yo dos.
¿Oh, sí?
Claro que sí.
¿Por qué?
Porque son gente correcta.
¿Tú te imaginas por un ticket de Josh Jury y Trump?
No, Junior, no Trump. No me dañe mi mente. No me dañe mis sueños.
Y después ya puede ser presidente, después que
se
vaya. Pero
¿por qué hay que mencionar a Trump? Yo tenía algo lindo, yo tenía algo bonito en mi pensamiento. Josh Jury y su esposo. Ya.
Josh Jury y su esposo.
Claro.
¿Quién es el calvito que hacía vaina de boxing también?
No.
Él tiene un hermano.
No, ellos nunca me han invitado a su casa para conocer el resto de la familia.
No, recuerdo, George Something, él se llama, me olvidó el nombre de él.
Él se retiró hace mucho, pero ellos dos hubieran sido presidente y vicepresidente bacano, o la primera dama y el presidente.
Yo pensaba que se han divorciado. No, son rumores.
Yo no creo, esa gente no tiene cara de eso.
Una vez que ya la pusieron en todas las social media, dije que estaba buscando nuevo amor.
No.
Hace mucho tiempo yo me acuerdo de eso.
No creo.
La cogieron como cogiendo sol, como un bikini.
¿Y eso qué tiene que ver ahora?
Pero yo no fui que lo escribí.
O sea, si tú estás en la playa con bikini, ¿eso quiere decir que tú andas buscando nuevo amor? Porque tú...
Eso fue lo que pusieron.
Si tú eres
en
casada, tú andas tapada de pie a cabeza.
Eso fue lo que pusieron los tabloids.
Ya. Yeah.
No estoy defendiendo tanto a Josh Jury.
No, pero es que la gente habla mucha...
Por una fanática,
claro,
Yayuri.
Claro que sí. Yo aprendo.
Tú, la Kardashian y Yayuri.
Esas son mi prima.
¿Cuál otra persona más del medio tú defiendes? A capa y espada.
Es que yo la defiendo a ella por nada. Es lo mismo que hemos hablado siempre. La gente le tira mucho a ella, a ese grupito. Le tira por cosas que nosotras, las mujeres regulares, le permitimos a los hombres siempre, por nada y de gratis. Entonces, eso es lo que me molesta, la hipocresía de nosotras, las mujeres, cuando tú la ves criticando. Ay, mira que se hizo esa cirugía. Que mira que tú sabes, las mujeres regulares que no son celebridades, que tienen el cuerpo peor que ellas.
No, la que tú me enseñaste los otros días ahí. Ayer fue.
Sí, dije, no te digo que Eddie que es dueña de una estética.
¿Cómo que se llama esa?
No, me acuerdo el nombre.
Fea, pero fea de verdad.
¿Tú entiendes? Ah, que tú la perdonaste otra vez, que es ridícula ella. No tiene amor propio. ¿Cuántas mujeres no le perdonan los cuernos a los maridos? De a gratis.
¿Y ellos le dan algo a ella?
Bueno, yo no lo sé.
Yo no creo.
Pero le dan su regalo para que lo perdonen.
Porque esas mujeres tienen su...
Hay hombres que te piden perdón sin regalo.
Hay que dar regalo.
Bueno, hay que dar una motivación.
Hay que dar regalo.
Hay que dar una motivación. Porque si tú te portaste mal, motívame. Ni aunque sea, engáñame con algo.
Oh, my God.
Entonces, ese es el problema. Que la gente son muy papelera, hipócrita. Siempre la están criticando. Que si tú eres esto. Y que otra vez tú. Y que estás saliendo con fulanito. Y todas esas mujeres que salen con muchísimos hombres.
Pero tú, uno de tus favoritos comediantes le dijo que... Dijo en la televisión. Kanye West se casó con una puta. Kawhi.
Eso dice él. Él la conoce. Él ha sido íntimo con ella. Él le lleva la lista de los hombres que ella ha cogido. O él mínimo, él es que cambia la sábana.
Él es que cambia la sábana.
Sí, él es que cambia la sábana.
Ahora porque me cayó, me quedé pensando en esa.
Claro, cosa. Él es el security que está afuera cuando ella llega con los tigres. Porque
housekeeping.
Para tú decirle puto a una mujer, porque ella coge hombre, tú tienes que tener mínimo la lista. La lista que ella tiene de hombre, tú se la llevas, como si fuera un san. Entonces, habla mucha M.
¿Eso significa?
Mucha zica, diría mi amigo Brandon.
¿Zica?
Sí, mucha zica.
Ah, pues son del Cibao.
¿Tú entiendes? Entonces, ¿cuántas mujeres regulares se acuestan con Villeguito el que llega? Y con el que está esperando allá afuera también.
Eso pasa.
Y nadie dice nada.
Eso pasa en todos los lados, en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las ciudades.
Tú sabes, lo bueno de ella es que ella está súper entrenada por quien sea.
No, esa mamá de ella, esa es la mamá de 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 la mamá.
Pero ahí hay un equipo, ese equipo del diablo. Porque el entrenamiento que ella tiene y el poder de mental... de controlarse y no contestarle a toda esa gente babosa que se ponen a decirle cosas en sus redes y a insultarle, a decirle de todo. Tú tienes que tener una fuerza mental bacana para no caer en ese juego.
Sí, tú tienes que tener un PR group fuerte detrás de ti.
¿Tú entiendes?
All day, every day.
Entonces, porque si en uno de esos videos de YouTube viene alguien y me dice que, ay, mira esta, qué fea, hablando a la otra gente, tiene cara que ni se ha bañado, yo lo insulto de una vez.
Yo creo que muchas de esas celebridades así, especialmente la Kardashian, no tienen ningún toque con social media.
Puede ser.
Y viven en una burbuja.
Puede ser. Vamos a poner de que ellas no manejen esas redes sociales. Pero ellas tienen sus propias redes sociales. Ellas tienen que ver lo que la gente habla y comenta de ellas. Porque es que ellas son demasiado fuertes al nivel de que es imposible ignorar la noticia cuando la ponen, porque es que es en todos los lados. Si pasa algo con ellas.
No, pero eso te digo, porque, ok, si tú te pones en una cápsula donde, y eso tú lo puedes hacer. Por ejemplo, ahora mismo yo no tengo social media, yo no sé muchas cosas las que están pasando. Y seguro esa gente que son famosas tienen gente que se encargan de curar básicamente el ambiente donde ellos estén.
No, entonces, oye esto. Y la gente como que odia al otro por nada, porque la gente no quiere saber de ninguna de ellas, como que le mataron un familiar. Yo la verdad no entiendo por qué la gente se ensaña, como relájate. Tú no conoces a gente, ¿por qué tú te caes tan mal? Tú no tienes amiga, hembra y varones. Ah, no, si ella sale con un amigo, ya fulana se está acostando con perecejo. La gente no puede salir a comer y ser amigo sin tener que estar majando.
Depende.
¿Depende de qué? ¿Qué es lo que depende?
Depende.
Dime a ver qué es lo que depende.
Depende cuáles son las intenciones del que está saliendo contigo a comer.
No importa cuáles sean las intenciones. Al final del día, quien no sabe las intenciones es el que está de este lado de la pantalla.
Buena percepción. Pero los hombres no lo ven así.
Entonces, si a mí me tiran una foto, qué sé yo, con el grupo de la Zumba, que bastante fotos que ellos tiran, y yo me paro al lado de uno de los varones que hay ahí, entonces yo estoy saliendo con él porque me tiré una foto con él.
No.
Entonces.
No necesariamente.
Exacto, no necesariamente, pero no se sabe.
Pero
ellos le tiran por todo.
Pero en el mundo artístico, en el mundo de ese medio, a veces hay más personas con las que tú andas.
Somos artistas en la Zumba también, por si acaso.
No, yo no creo que ustedes son
artistas. Somos celebridades, claro que sí. Claro que sí. No quiera minimizar nuestro círculo.
Oye, que Scientology y Zumba están ahí.
Por lo menos.
Ahí.
Por lo menos en el círculo zumbístico estamos pegados.
¿Están pegados?
Claro.
¿Cómo se llama ese grupo?
La Zumba.
No, pero dime todo, ¿cómo se llama el grupo?
No, Zumba somos todos. Es el logo.
Una nación.
Claro.
Te voy a mandar pan de Bikeli. No, para El Salvador, para que lo metan.
Nos movemos por un solo motivo. La Zumba.
Te voy a mandar para allá pan de Bikeli para que te metan preso.
Nuestro pastor grupo. Beto.
¿Beto?
Beto, el dueño de la Zumba.
¿El dueño de la Zumba? ¿Se llama Beto? ¿Dónde se inventó la
Colombiano.
Zumba?
Colombiano. No, yo no sé dónde él la inventó, pero él es de Colombia.
Wow.
Me imagino que lo inventaría en la sala de su casa.
That's crazy. Él hizo un imperio de
todo
eso.
Todo un imperio.
Loquísimo eso.
Lo único que no me gusta de la Zumba es que la ropa es media carita, pero se brega. Uno tiene sus contactos que te regalan tu cosita.
So, él vende ropa.
Zapato, accesorio.
So, él tiene básicamente una economía.
Los cursos, todo. La Zumba no te venden a ti de chepa. Pero yo no estoy criticando, además estoy dando una opinión, tú sabes. Es tu negocio.
La gente que está en lo oculto no puede decir no puede salir de la raya.
No puede decir la verdad.
No.
Pero mi amor, vamos a ser honestos, porque es que amor no quita conocimiento. Yo amo la Zumba, pero coño. Unos pantaloncitos de esos de hacer ejercicio 55.
¿Y qué está pensando ellos? Que tú...
Y ni siquiera te hacen la nalguita para. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes esos pantalones que dicen que te hacen la cola de langosta? No, ese no te hace eso.
Ni de shrimp.
No, de nada.
De camarón.
No. Son cariñosos.
Negra, te está saliendo de la línea, te van a botar del culto.
ellos no entienden español, cállate.
Ellos, no, se llama Zumba, pero no hablan español.
Todo el mundo lo sabe, no, eso no es un secreto, porque hasta los instructores compran en lo especial en el Black Friday, es caro, bájenlo para que sigamos comprando.
¿Te imaginas que Chain y la Zumba se unan?
No, mi amor, yo tuviera todos los outfits de toda la temporada con su tenis, su media y todo el accesorio.
¿Cómo que se llama el tigre ese?
¿Quién?
Leto.
No. Beto.
Oh, Beto. Leto. Ay, Dios. Dile a Beto que se junte con Chen, que busque a los chinos.
voy a tener que mandarle un DM o algo así, no sé.
Sí, va a tener que mandarle un DM. Pues imagina que se unan esas dos fuerzas. ¿Como cuánta gente en la nación entera que hacen zumba?
En todo. Ellos hay grupos de zumba en todos los países.
¿En todos los países?
Claro.
Wow.
A mí nadie me lo dijo, yo además estoy asumiendo porque...
Tú sientes el poder.
Claro.
Tú sientes el poder de los piecitos. Y de
¿No
los...
tienes tú un primo que enseña zumba no sé dónde?
En Ucrania.
Entonces, con todo y guerra para allá estar dando zumba.
No creo que ahora esté dando zumba. Oye, entonces, yo tengo mucho tiempo que no oigo de ese loco.
Bueno.
Wow.
Ellos ahí en Corea...
Del norte, tú vas a decir del norte.
Tú nunca sabes. Nosotros no estamos ahí las 24 horas para saber. ¿Y si hacen zumba calladito?
Kim Jong-un, ¿tú crees que está haciendo su zumba?
Puede ser.
Con esos buchazos que tiene ese tigre.
No discriminamos. Pero ellos hay, los países asiáticos, yo creo que hay hasta la India.
Oh, wow. Oye, pero eso es básicamente una religión.
La zumba es internacional.
Es una religión.
Claro que sí.
Y envuelve el cuerpo. Envuelve el cuerpo, música. ¡Woo! Yo,
alcohol, comida. Envuelve todo.
Una comunidad.
Lo mejor de todos los mundos. Música, ejercicio, bebida y comida. Porque no hay un grupo que le dé más hambre que el grupo de la zumba. Todo el mundo quiere comer después de, porque uno está ahí veniendo el esqueleto. Uno siempre tiene sed y hambre.
Eso básicamente es una comunidad que se ha formado.
Claro.
De zumberos.
¿Tú te acuerdas allá en San Diego que hacían en los estudios que había su Herbalife? Tú te bebías tú te de Herbalife y hacías tu zumba y después te ibas a comerte tu taco.
Yo vi un video una vez y que este es el mejor gin. Y la gente estaba dando pesos cuando hay una taquera, vení tu taco.
Así. Sí, porque hay que tener un balance.
Un balance.
Claro.
Para no caerse del humo.
La mejor zumba es cuando llevamos coconut water.
Sí, el balance para no caerse del humo.
No, es verdad. Uno hace esa zumba, mira, flores. Ay.
No, ese para el gin en nota heavy.
Yo no sé la otra parte del gin. Yo nada más te estoy hablando de la parte del estudio.
No, yo estoy hablando, tú te pones la maquinita y ve tu video. La zumba.
Pero sí, entretenido.
Y yo me imagino que en todo lo que tú vas, la música va diferenciando.
Bueno, bueno, sí. Es un poco de todo. Tú te encuentras con varios instructores que tienen la misma canción, ¿eh? Pero con diferentes pasos. O sea, alguna vez tú ves un grupo, incluyéndome a mí, donde metemos cable, porque se nos cruzan la coreografía, porque tú estás pensando en la coreografía de fulana, pero realmente tú estás en la clase de mengana. Entonces como que hay un cruce de pasos. Pero no pasa nada, porque no juzgamos la zumba. Usted baila como le dé la gana, para la izquierda, para la derecha, como te salga. Lo importante es divertirse.
Está bien. Es un culto. Ella se lo está diciendo ella misma.
Claro. Pero la verdad. Yo voy a estar mortificándome porque me equivoqué. Yo lo que no voy a hacer como la doñita del video de Instagram que se va caminando hasta allá.
Me ha hecho gritar.
Que no tiene ritmo y se va así que ca, ca. No, no, no. Que no tenga ritmo, que no haya la zumba.
Ah, por eso yo no voy.
Exacto, quédese en su casa.
A mí no me gusta
y más eso. Si usted no va a poner de su parte.
No, yo no sé, como una hora enterecita ahí. Pa. No me...
¿Te tiene que gustar el baile?
No.
Si no te gusta el baile, tú no lo vas a disfrutar.
No me llama la atención.
Bueno.
Me gusta, vete.
A los bailadores nos encanta.
Me gusta, vete. A veces yo me paro ahí en el vidrio, a vete. Tú estás ahí.
Yo lo disfruto.
¡Woo!
Saco la bailarina que tengo por dentro.
¿Tú quieres ser bailarina cuando chiquita?
De mangulina. ¿Pero y cuál es la risa? ¿Es un baile de allá de Santo Domingo? Dije que tú no sabes lo que es mangulina.
Como tú lo dices, de mangulina.
Bueno, yo creo que sí, de mangulina o de los...
También me gustaba hacer, me gustaban los cuerpos de baile de allá de Santo Domingo, que la gente se ponía su traje típico con los colores de la bandera y a, iban con su faldita haciendo así con, y el varón, foqueta, foqueta.
Ahí, ahí.
Sí.
Eso está aquí, eso está.
Cuerpo de baile de República Dominicana, algo así que
¿tu primo hacía eso?
Ah, bueno, sí, Johnny, él era...
Johnny el Bacano, sí, Johnny Bravo.
Él lo hacía aquí, en Nueva York, sí.
That's crazy.
En las paradas dominicanas.
He's a sí, good dancer, sí, sí, too.
Claro, eso viene de familia.
Eso viene en la sangre de ustedes.
De mis dos lados familiares, somos bailarines.
Bailarines, le gusta la bailadera. Sí. No, es que tú te, si te fijas, del lado de mi mamá no son muy bailadores.
¿No lo brincaron cuando chiquito, a lo mejor?
No, del lado de mi papá sí.
Ah, bueno, ellos sí lo brincaron.
Sí, ellos lo brincaron, lo saltaron, le dieron dos patadas. Pero ellos bailan.
Porque tú te eras batumbales, o allá envolvía baile también.
Sí, no, ellos todito bailan y hacen vaina así. A mí nunca me llamó como la atención tanto.
Entiendo, por asco, entiende tu situación. Los que bailamos somos más felices.
Oye, yo soy feliz a mi forma.
Pero los que bailamos somos doblemente felices.
¿Por qué?
Porque la música es un gozo.
Pero escuchar música es bueno, sí. A mí sí me gusta escuchar música.
Y bailar.
Ah, no, a mí sí no me...
Es una combinación de que el que le gusta bailar está oyendo música y puede estar amargado, aburrido. De que tú oyes una canción rumbera, una salsita como de viernes. Tú te alegras.
Si espérate, olvidas, ¿cómo fue? ¿Cómo? Dale para atrás, Rewind. ¿Una qué?
Una musiquita de viernes. Como ya empezó el viernes, viene la rumba.
¿Cuáles son esas?
Una salsa rumbera, merengue de mambo, cosas así que te hagan moverte así como... Se te quita la depre de una, se te... Así.
No, pero tú tienes razón porque tú estás moviendo el cuerpo, las endorfinas se están soltando. Eso está
poniendo más... que no te dije yo ayer que la música... Era tan heavy que hasta los guardias de Santo Domingo, el cadence de ellos, ¿cuál era?
No es...
¡Es mi vida! Que nadie se meta. Entonces, eso es un merengue de mambo. Los policías les gusta también bailar y se entretienen.
Santo Domingo es un país de gente que bailan.
Claro.
Les gusta la bailadera.
Pero ya no todo... la bebedera viene por añadidura, como un accesorio, pero no es necesario.
Pero depende qué música tú pongas y en qué estado mental yo esté.
¿Cómo así?
Por ejemplo, si yo me siento heavy, a mí me gusta bailar bachata.
Ok.
El merengue yo lo bailo, pero no como me aburre. La bachata...
Porque tú eres selectivo. El que le gusta bailar, baila todo.
A mí me gusta la bachata.
Sí, pero oye, es que tú no me estás escuchando. Al que le gusta bailar, baila todo. ¿Tú no me has visto bailando quebradita?
Tú bailas todo, yo lo
¿tú
sé.
¿Tú no me has visto bailando samba?
No, tú si ponen un pisé en el piso, en la pita con música, tú haces el pisé.
Tú sabes, todo. Porque el que le gusta bailar no lo intimida a ningún ritmo. Ponme lo que sea, yo ay, lo bailo ay, todo. Ay, sí, no. A mí nadie me va a humillar. Y que no, que porque en el país mío yo bailo. No, vamos a bailar lo de tu país y lo del mío.
Ay, 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 ay. Que sí. Te está tirando...
No estoy tirando nada. Yo lo que te estoy diciendo a ti que el que le gusta bailar, baila lo que sea. ¿O tú te crees que si ponen una canción que no es de mi ritmo, yo me voy a sentar? No, esto lo vamos a bailar todo.
Dime un ritmo que tú dices, yo no puedo bailar ese ritmo.
Ay, no sé. Yo trato, aunque sea, aunque haga el ridículo, yo me paro y lo hago.
Hasta que tú lo aprendes.
Sí.
¿Se te hace fácil aprender los pasos?
Bueno, pero depende de lo que estemos bailando.
Bueno, vamos a decir, a mí me da brega entender la salsa con los pies. Me da brega.
¿Por qué cosa de práctica? Si tú estuvieras practicando, si estuvieran oyendo a bailar frecuentemente, o tuvieran una clase de salsa... Tú estás practicando constantemente. En esa clase de salsa, hasta el que tiene tres pies, sale bailando bien, porque te enseñan los pasos y tú practica. Después que te enseñan los pasos, tú básicamente nada más vas a practicar con las otras gente.
Como a mí me gusta la salsa. Me encanta la salsa. Hay mala salsa vieja de los 70, del 80. Pero no sé bailarla. So, pero yo, por eso yo me siento cómodo. Cuando ponen como bachata y salsa, a mí me gusta. Como esos 12. Con un chin de dembow aquí y allí. Como esos se me gustan. Cuando ponen otra música, como que me aburre. El merengue y cosas así, me van aburriendo.
No, a mí me gustan todos.
Pero la salsa vieja me gusta más que la salsa.
Hasta bolero, si ponieran en la discoteca. Yo
antes hacías, sí, antes domingo.
¿Antes?
Los domingos.
Tú cantabas. Tú no bailas. Bueno, si el que quiera, el que está enamorado baila bolero. Pero el que no, puede cantar igual.
Es una tarde bacana, ¿viste?
¡Oh!
A mí me,
bolero ves, y más.
Yo no sé si... ¿Tú crees que cada persona nace como con por ejemplo, tú tienes tu tipo de espíritu, como tú eres. A mí siempre me gustaron las cosas como más... como más relajada. ¿Tú crees que tú naces así o es que el bullicio de estar como en familia grande te hace querer como tener ese como espacio para ti, como ese silencio?
No, porque mi familia también es una familia grande y hay muchas mujeres de los dos lados y siempre había bullicio y siempre había fiesta y siempre había mucha comida y mucho alcohol y eso no quería de que calmarme, al contrario, que no se acabe nunca.
So, tú básicamente te adaptaste a eso.
Sí, a mí me gustaba. Me gusta todavía.
Bueno, definitivamente.
Sí. Si no te quedaba alguna duda, sí.
No me quedaría ninguna duda. No, yo no. Yo creo que yo hice lo opuesto. Yo siempre preferí como... como mucha bulla me molestaba. Mucho movimiento me molestaba.
A lo mejor tú tenías una condición.
No sé. A mí ese bullicio me molesta. Como a mí me gusta como... ¿Sabes qué me estaba molestando últimamente? Y no, que suena mal. Ahora que no tengo niños chiquitos, los gritos de muchos niños together como que me...
Puede ser, porque falta de costumbre.
Sí. Como que... No sé. Pero eso le pasa a
la persona. Sí, eso es entendible.
A mí me pasa eso, a mí no me gusta mucho la bulla. Por eso cuando vamos a la discoteca, yo puedo estar un tiempo ahí y es como... Pero viene un tiempo ya que ya la ansiedad me da... Me quiero como ir.
No. Si esa es la mejor parte.
Por eso que yo tomo.
De la zumba. No, ponme esa radio, sube la música porque esto no es una hora santa. Voy a estar con esta música como que estamos en la casa de uno. No, súbela. No esté pidiendo permiso a esa gente de que si está muy alto. A mí me gusta alta.
Sí, y esa ansiedad se me va metiendo, pero cuando yo me doy mi par de Red Bull con boca, ahí yo consigo ala.
A volar la paloma,
No, es como, se me quita como ese, la ansiedad se me baja. Y me siento como, ok, me siento mejor. No estoy poniendo la atención a todo.
Sales volando.
Sí, quiero bailar todo. Me pongo a tu nivel.
Sí. Te pone, salen tus mejores pasos de bachata.
Bueno, vamos a dejarlo ahí ya.
El que vamos a dejar ahí, que no quiere que te diga tu paso de bachata o que se acabó lo que se daba.
No, ya, que ya está un chin tarde. Mañana. Ya. Somos pobres, ¿no? Que estamos doblando ropa y... Hay que trabajar mañana.
Sí, porque déjeme decirle que cuando yo me saque el loto, habrán señales y no serán de estas.
Cuando nos ganemos el loto, nada va a cambiar.
¿Sabes por qué yo me quiero buscar un sugar daddy? Porque un sugar daddy a mí no me hubiera estado permitiendo de que yo esté doblando ropa.
Ay, Dios.
Él
mío.
Me hubiera buscado a alguien que me la doble.
Yo también.
Entonces, si tú no lo vas a hacer, deja que otro lo haga, mi amor.
Es que no.
Y que nos mantenga los dos.
No.
¿Por qué
no? Porque él no me va a mantener a mí.
Claro que sí. No. Se han visto cosas y casos. Yo le puedo decir que tú eres mi hermano, que tú eres un primo mío y que vivimos en la misma casa. Le podemos decir que somos mellizos.
¿Mellizos?
Y que tenemos que vivir juntos. Porque Porque la sangre nos une de una forma que tenemos que estar juntos.
Tú tienes como esta noción fantasiosa.
No, yo soy realista.
No, tú eres una fantasiosa de lo que un sugar daddy.
No.
Un sugar daddy quiere que tú vayas a su casa y tú le des lo de él.
Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué es lo que un sugar daddy para ti?
Un tigre que te da cuarto para maja.
No, un sugar daddy es alguien que no tiene con quién hablar y necesita compañía para hablar con esa persona.
Es un sugar daddy.
Y entonces él te motiva, te da una motivación porque tú hablas tanto con él, tiene que refrescarte la vida y te da tu regalito.
Eso es.
Sí, porque los sugar daddy son personas ya mayores que muchas veces no pueden hacer nada.
No.
Porque que yo no sé qué tipo de sugar daddy que tú conoces entonces.
¿Tú no ves todos esos sugar daddy en la televisión?
¿Cuáles?
¿Y tú crees que es un tigre de 80 años que tú estás hablando?
Claro.
Eso no aparece.
80, 70, 60.
Los de 70 están parados ya, metiéndose toda clase de hormonas. Y están hasta más jóvenes que los hijos de nosotros.
Bueno, yo no sé. Yo quiero conocer uno para ver cómo que funciona.
Para tener que dar el culito.
No, te lo apuesto que no hay que dar nada. No hay que dar nada. Le damos el tuyo si lo quiere.
No, cero. Para allá. Usted me quiso su trato con su sugar daddy.
Bueno, él va a aparecer y proveerá.
¿Y si yo me busco una sugar mama?
Que nos mantenga los dos.
¿Y si yo me busco una sugar mama?
Que nos mantenga los dos. También tiene que quitarme esto de aquí del medio.
¿Y si la sugar mama viene y me pide que le dé algo?
¿Que le dé qué?
Que le dé para abajo.
¿Que le dé para abajo a qué?
¿A qué? Tú sabes muy bien. Entonces.
Dale para abajo. ¿De cuánto estamos hablando? Porque es un negocio todo.
¿Cuándo tú piensas que yo puedo cobrar?
Bueno, depende de los servicios que tú vayas a proveer.
¿Cómo cuál? ¿Cuál fuera el menú?
No, yo no sé. Si vamos a poner que tú le hagas un conto. Ella tiene que flojar ni aunque sea $10,000.
$10,000 tú pones a este cuerpo tropical.
Bueno.
Yo no encuentro que yo valgo $10,000.
Yo no sé, tú me estás preguntando.
Cuando yo tenía mi 23, 24, sí.
Yo digo 10 y vamos a regatear. Y no le voy a cobrar tase.
Eso es sin tase.
Sí. 10,000 sin tase, así limpio.
Military discount.
Bruto, sí.
Ay, Dios. Bueno, vamos a hacer el trato aquí en la cámara. Ven, entonces,
negocio.
Vamos a buscar nuestros sugar parents.
Sí, porque hay que progresar porque...
Y no habrá una madrina.
Esperando de que el OnlyFans que vamos a hacer, no vamos a progresar nunca. Y ya toda la idea nos la han cogido.
Tienen los pies, la mano.
Yo estaba pensando que ese no es algo que yo he visto. Y de seguro hay un grupo que debería ser un OnlyFans de codo y rodilla. Donde tú pones tu codo, de una fuera tu codo. Esas no son partes que son comunes.
Oye, deberían abrir un OnlyFans de... Junior y Maciel enseñando codo y rodilla.
Claro. Y le tiramos fotos a las rodillas y los codos de nuestras amistades y lo ponemos ahí también. Cosa diferente. Eso no es algo que tú ves.
Oye, pero con unos cuantos seguidores que uno consiga, uno abre eso, la gente se atreve a pagar o la va para joder.
Para ver lo que hay, porque la gente es curiosa.
Para joder nada más.
La gente es curiosa.
Bueno. Sean curiosos y vayan a ver el episodio. Muchas gracias a todos los que están viendo el show. Actually, están viéndolo.
Véanlo.
Suscríbanse en YouTube, Spotify y también Apple Podcasts. Estamos en todo lado.
Suscríbanse, que me quiero comprar un teléfono nuevo. Por cada seguidor, la Apple me da $1.
Eso es mentira, la Apple no le da mierda.
Pero cállate que no me tumbe el negocio y si la gente de verdad lo cree. coño.
Con mucho cariño, no. Para los que manejan la administración allá.
A tu Joe. Aaron.
Ya, que tú vas a venir.